Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenido nuevamente nuestro querido padre Héctor Ramírez Sanz, director y fundador de Mate Fátima para el Mundo, a Radio María Canadá, en el programa En Busca del Tesoro Escondido. El año pasado, en el 2020, tuvimos al padre Héctor que nos visitó también y nos habló del primer sitio Jericó. Ahora se está programando el tercer Rosario Mundial Mater Fátima para el 13 de mayo. Este año se cumplen 104 de la primera aparición de la Virgen María. Y tenemos tanta necesidad en el mundo para pedir por la pandemia, por la iglesia, por la paz del mundo, por la familia, la vida, conversión de los pecadores. Entonces, padre, cuéntanos qué nos tiene interesante para esta. Entiendo que es el tercer Rosario Mundial Mater Fátima, pero ante todo quisiera también decirle que la gente pregunta de cuál es el origen de Mater Fátima, pero antes de todo podemos invocar al Espíritu Santo, Padre.
Claro que sí, pues primero gracias por invitarnos a Radio María una vez más. Como dices, ya hemos estado con ustedes y muy agradecidos y muy contentos de que Radio María hace una labor por ella, en honra de la Virgen y de gloria de Dios, y pues nosotros nos sentimos muy acogidos y muy bienvenidos en este radio. Pues vamos a pedir al Espíritu Santo, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén.
Amén.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Nuestra Señora del Rosario de Fátima,
ruega por nosotros.
Santos Francisco y Jacinta Marto, rogad por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.
Estamos emocionados todos tenerlos aquí, Padre.
Sí, muchas gracias. Pues si quieren, les comento lo que preguntabas ahora al inicio, con mucha alegría. Ya vemos que será una tradición, esperemos que cada vez más consolidada en la iglesia, en los corazones del mundo. Todos están invitados, lógicamente son los católicos los primeros que se sienten honrados con esta invitación de la Virgen, pero cualquier persona que quiera rezar, que quiera pedir a Dios, que quiera pues también reconocer la intercesión de la Santísima Virgen en nuestra vida, en nuestra historia, está totalmente invitado. Y efectivamente estamos ya preparando la tercera edición de este Rosario Mundial, que nació en Fátima, cuando un servidor estaba de capellán en el Santuario de Fátima para peregrinos de lengua española. Ahí es cuando Dios suscita ese deseo de invitar al mundo, que ya a estas alturas no me cabe duda que viene de Dios, no fue una idea mía ni un interés personal, simplemente pues que Dios me lo ha pedido que lo haga y yo trato de hacer lo mejor posible. Entonces, ya no hay centenarios, pasaron los centenarios de San Francisco, Santa Jacinta, y ahora lo haremos todos los 13 de mayo, que gracias a Dios la iglesia, el mundo, lo tenemos muy presente, es un día muy importante para el mundo, el 13 de mayo, la aparición, la primera de las 6 apariciones que tuvo en Covadiría la Santísima Virgen a los 3 pastorcitos de Fátima. Y tenemos la alegría de decir que cada año la Virgen va buscando un lugar. El primer año fue Fátima y pedimos por la paz. El segundo año fue desde México, la transmisión, y pedimos por la familia. Y este tercer año es en el Santuario Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Colombia, patrona de Colombia. Y vamos a pedir sobre todo, no únicamente, pero sobre todo por la santificación de la Iglesia Católica, que también necesitamos una grande renovación para que esa iglesia siga siendo sacramento de salvación para el mundo.
Excelente. Ahora, ¿cuál es el criterio, padre, que se escoge para la ciudad o es que o el país? ¿El país solicita o es la organización de Mater Fátima que selecciona?
Pues mira, gracias por la pregunta, porque así queda claro que yo no soy quien los escojo. Mira, yo pensé que este rosario iba a ser siempre desde Fátima. Cuando yo lo concebí como inspiración, decía qué bonito que desde Fátima, ya ves que los papas le llaman el altar del mundo a Fátima, decía pues bueno, que salga de Fátima el rosario todos los años, pues será muy bonito, ¿no? Y todo el mundo mirará a Fátima, ¿no? Y ya para el segundo rosario ya nos estaba llevando a México y algunos dicen, claro, tú eres mexicano, pero no, yo tengo 25 años fuera de mi país, o sea, imagínense yo, mi país ya es desconocido, yo no vivo en México, quizá viviré más adelante, pero ahora no. Entonces, fue la Virgen, y yo no lo escojo, me va llevando. Por ejemplo, para el próximo año, que sería 2022, hay 2 candidatos, y yo no los escojo. Yo escucho Nicaragua, España, son los candidatos, puede salir alguno más. Entonces, yo escucho que a ellos les gustaría y tal, entonces... Ni yo propongo, ni ellos me dicen, o sea, es como se despierta como un interés y luego los hechos lo van plasmando, ¿no? Entonces, igual en Colombia, pues sí, unas personas me expresaron la inquietud y entonces dijimos, bueno, pues vamos a dar pasos, vamos a preguntar al santuario si les interesaría y tal. Bueno, el tercer rosario ha sido tan acogido en Colombia que yo voy a dar una noticia muy hermosa. Este año ya la Conferencia Episcopal Colombiana va a adoptar este rosario como propio, o sea, es la conferencia que lo acoge, lo asume, lo potencia desde a todo el país, y es para mí muy hermoso porque es el sello, son los obispos de ese país que acogen el rosario y le dan la bendición. En pocas palabras, pues Mater Fátima quiere servir a la iglesia y esta es una confirmación para mí muy hermosa, espiritualmente muy potente. Los obispos, que son la iglesia, la jerarquía de la iglesia, nos están diciendo, sigan adelante porque esto es de Dios. Y con esto se lo estamos confirmando. Ellos son los que tienen, como dice, me decía un obispo, nosotros los obispos tenemos que estar abiertos a los carismas y después, lógicamente, asimilarlos en las diócesis, en la pastoral, etcétera. Y para mí este es un grande regalo que la Virgen ya se merece después de 3 años, pues ahora sus obispos, que son sus hijos de ella, pues dicen, efectivamente, no es una iniciativa humana, no viene de una persona, esto viene de Dios, está haciendo mucho bien al mundo y los obispos nos sumamos a esta iniciativa. Gracias a Dios.
Ahora, creo que oí que están hablando de hacer procesiones también con la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá. ¿Eso está previsto y habrá que tener precauciones por la pandemia, me imagino yo?
Sí, pero no, es muy sencillo. Mira, aprovecho así para contar lo que va a pasar el 13 de mayo, porque tenemos como 3 momentos. El antes, que ya estamos ahora en la preparación, que estamos haciendo sobre varias cosas, pero al mundo estamos como recordando mucho 2. Y luego el evento en sí, y luego, ¿qué va a pasar después del Rosario Mundial? Entonces, en el evento tiene 2 partes, 2 momentos. El evento, el Rosario Mundial, a partir de este año, y ya será una tradición, ya le hemos puesto, añadido también la Santa Misa. Ya descubrimos que, lógicamente, al inicio se invitaba solo al mundo a hacer una hora santa, pero ahora es la Santa Misa y la hora santa. Entonces, 2 momentos en el mismo día. La Santa Misa, pues lógicamente 13 de mayo, pues con las oraciones que la Iglesia ya aprobó, en una misa que el santuario tiene aprobada por la Iglesia, precisamente para los 13 de mayo, pues vamos a utilizar esas oraciones. Y luego después ya viene la exposición del Santísimo, el Santo Rosario rezado en 10 idiomas, porque es universal, es mundial. Y luego al final nos consagramos a Jesús por María. Por eso el antes, ahora estamos con el método de San Luis María Griñón de Montfort, los 33 días. Y es, entonces, antes de recibir la bendición, pronunciaremos todos en silencio o espiritualmente, lo que sea, la fórmula de consagración a Jesús por María y a través de la intercesión de San José. Y hago este pequeño paréntesis porque algunos dicen, ah, porque es el año de San José. Digo, no, es que, y lo digo por eso con mucha ilusión, porque hay gente que no lo sabe, la mayoría de la gente no lo sabe. San José también se apareció en el mensaje de Fátima y pocos saben, y de los pocos que sabemos, poco lo nombramos. Entonces, ahora coincide, y es muy bonito decirlo ahora, porque estamos en el año de San José, en el mensaje de Fátima aparece San José, pues no puede faltar. Bueno, y ahora sí, lo que me preguntabas tú, terminando, ese sería como el Rosario Mundial. Ajá. Hemos adoptado una tradición que es de ahí, del santuario de Chiquinquirá, que es, hacen una pequeña procesión, por eso la pregunta que me hacías, si con estos cuidados no hay ningún problema, porque no estamos invitando a que vaya la gente. En el santuario, que es grandísimo, no van a entrar más de 300 personas por causa de todas estas medidas, ¿no? Entonces, porque lo que hace grande el Rosario es que la gente lo replica en sus parroquias, en sus catedrales, en sus santuarios, en sus colegios, en sus hospitales, en sus cárceles. O sea, eso es lo que hace grande este Rosario. No invitamos a la gente que vaya, sino que se replique. Y por eso se hace mundial. Entonces, esa va a salir una copia, porque la imagen de Chiquinquirá es un cuadro, va a salir una copia y hace dentro del templo una pequeñita procesión que lo hacen siempre ellos. Después de cada misa del domingo, hacen su pequeñita procesión y es muy bonita porque yo he estado dos veces en Chiquinquirá. Transmite mucho fervor, la gente detrás de su Virgen cantándole, feliz después de haber recibido a Cristo en la Eucaristía, en el corazón, pues ahora le damos la despedida a la Santísima Virgen con esta procesión. Bueno, va a ser algo muy hermoso y es muy propio de Colombia, del santuario de Colombia.
Bueno, yo le digo, ya voy a empezar a moverme para que en una oportunidad podamos también en Venezuela, que es mi país, donde tenemos la imagen de la Virgen de Coromoto, es una advocación que realmente es una aparición así como la de Guadalupe y el fenómeno de los ojos y todo, ¿no? Ahora, padre, también estaba oyendo de que van a hacer también van a conmemorar o se va a comentar los 450 años de la victoria del Lepanto, donde, como ustedes todos sabemos, o sea, lo que sabemos de que el pueblo estuvo rezando, guiado por el obispo, y se ganó la libertad, pues, en esa parte, y fue importantísimo para todos los cristianos. O sea, ¿está previsto hacer algo relacionado con eso, 450 años?
Sí, bueno, como todo este año es el centenario, pero la fecha de la victoria fue el 7 de octubre, por eso es el Día del Rosario, porque a través del Rosario, sí, pues los católicos defendieron Europa de esa invasión, entonces que venía a destruir Europa y la fe, realmente era una invasión contra la fe católica. Entonces, el Papa San Pío V pues fue inspirado y pidió el Rosario, y por el Santo Rosario pues no se evitó esa conquista musulmana, ¿no? Entonces, estamos en ese contexto. El 7, del 7 al 3, que hablabas del sitio de Jericó, ese va a ser para nosotros el gran evento conmemorando el 450 aniversario. Pero no queremos dejarlo de mencionar porque es todo este año y, como sí, fue un hecho histórico tan potente, no podemos olvidarlo. Ahora que tenemos pandemias, que tenemos guerras, que tenemos abortos, divorcios, ideologías de género, etcétera, pues ahora es el momento de verdaderamente decir, Señor, estamos en un momento, nos están invadiendo, no nos van a invadir, nos están invadiendo ya, comunismos, sí, masonerías, etcétera, nos están invadiendo, solo tú puedes liberarnos. Ya no es rechazar al enemigo. En aquel entonces se rechazó al enemigo. En este caso es, ya están dentro, están destruyendo nuestros niños, los bebés en los vientres de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, están destruyendo la familia. Es pedirle al Señor, suplicarle que nos libere. Y por eso Mater Fátima, no quiero ahora confundirles, pero ha preparado varios eventos a nivel mundial, porque ese es uno de sus carismas. Nosotros convocamos en nombre de Dios, en nombre de la Virgen, y la gente se siente invitada. Y por eso es muy bonito para nosotros, pues, lanzar una invitación, una convocatoria. Sabemos que viene del cielo y la gente la coge, la recibe y la practica, la secunda, ¿no? Entonces, hay varios eventos a lo largo del año, y este será uno, Sitio de Jericó, que conmemore. Y doy un apunte, no sé si va a ser posible, pero estamos hablando con el obispo de Grecia para ver si nos hace el honor de presidir ese Sitio de Jericó desde Grecia. Y claro, sería un honor porque la batalla de Lepanto fue en las costas de Grecia. Entonces, será todavía geográficamente, si de ahí ya salió luz para el mundo hace 450 años, ¿por qué no pueda salir una vez más luz de esa zona geográfica para el mundo en estos momentos tan, tan críticos? Entonces, por eso es el contexto, no queremos dejar de mencionarlo porque es importante.
Ahora, padre, hemos tenido, este es el tercer rosario, ¿no? Usted ha notado, el primero fue el 4 de abril del 2019, el segundo 20 de febrero de 2020. Usted, en su experiencia, yo particularmente creo que sí, hay un crecimiento de la espiritualidad y entrega a María y a la iglesia, pero usted, en su experiencia, ¿ha notado los frutos de los dos rosarios mundiales anteriores?
Sí, mira, te voy a dar una experiencia personal, un dato histórico, y luego después el enemigo también nos ha ayudado. Mira, la experiencia personal, sobre todo el primer rosario, yo sentía en mi corazón, y recuerden, en aquel entonces hubo unos insultos muy grandes entre Trump y Kim Jong-un, con el norte. Estaba lo de Ucrania y Rusia, estaba los conflictos, muertes, etcétera. Estaban unas tensiones grandísimas entre Venezuela y Cuba, entre Venezuela y Colombia, sobre todo en la frontera ahí de Cúcuta, etcétera. Estamos hablando ya de ese 2019, 3 años. Entonces, yo sentí en mi interior, cuando Dios suscitó esto en mí, y decía, por eso el primero fue por la paz, porque yo decía, es que Dios, a través de la Virgen siempre, dice, va a detener algo grande. Yo no sé, yo no soy politólogo, a mí Dios no me habla, no soy vidente ni nada. Yo sentía en el corazón, pero no un sentimiento, sino una convicción de que algo grande, de guerra mundial, para entendernos, estaba como por venir. Recuerdo cuando se insultaba a Trump, que decía, yo tengo el botón de la bomba en el escritorio, y el otro decía, yo lo tengo en las piernas, como diciendo, lo tengo más cerca que tú, o sea, yo decía, pero si están insultando de bombas atómicas, no es una pelea de patio de niños de colegio. O sea, es algo muy serio que puede involucrar a la humanidad en una guerra. Bueno, pues esa fue la convicción, y yo estoy seguro de que algo, ya en el cielo lo sabremos, que algo grande sí se detuvo, bélico. Después, como tú eres venezolano, se recuerdan, porque el hecho se nos grabó viendo las noticias, cuando quisieron meter esos camiones de ayuda humanitaria que se quemaron, etcétera, pues ese era correcto, el contexto, ¿no? Entonces, esto me lo dijo un general, general, de uno de los 7 generales más importantes de Colombia. Dice, padre, y todo fue en ese contexto del rosario. Tenemos más, pero estoy hablando de alguien que es, o sea, es militar el que dijo esto. Fue el rosario mundial, también hicimos oraciones por ahí, consagraciones, etcétera. Y me decía el padre, que sepa, porque es católico, muy mariano, dice, que sepa que desde el punto de vista militar no se explica que no estemos ya peleándonos. Dice, esto solamente es una intervención de la Virgen María, porque las tensiones, decía, estamos en alerta máxima en estos momentos. Y efectivamente, yo recuerdo que saludé al obispo de Cúcuta, y era unos momentos de tanta tensión que él vino por deferencia a saludarme, pero venía sudado, corriendo, nervioso, inquieto, etcétera. Dice, mira, discúlpame, pero me han dicho que vienes tú de Fátima, y así como diciendo, bueno, pues te tengo una deferencia, pero aquí está tan grave la situación que no te puedo atender. Y me atendió 10 minutos, y yo le decía, nada, yo no quiero ser ni atendido ni nada, simplemente agradecerle lo que hace. Pero es otro ejemplo de cómo estaba la tensión ahí, que quizá el mundo no lo llegó a percibir, pero ellos que estaban ahí sí lo sabían. Estuvieron a punto de empezar ya un conflicto entre dos países. Y lógicamente detrás de los países estaba Rusia y estaba Estados Unidos, de cada uno de ellos. Entonces, por eso digo que algo mundial. Y luego ya termino diciéndote, en algún exorcismo, ya sabes que el demonio a veces revela cosas que no quiere, pero que la Virgen o Dios le obliga, porque el sacerdote le está obligando con sus oraciones, con el poder sacerdotal. Mira, más o menos dijo así, que odiaba a Mater Fátima porque había despertado un ejército de gente orante. Y eso sí me consta, porque yo visité 23 países, yo no conozco a nadie en esos países, ahora ya, pero antes no conocía a nadie, y sin embargo Dios me llevó ahí, la Virgen me llevó ahí, y yo sé que hablé a muchas personas, fue antes de la pandemia, por eso tuve muchas charlas, muchas reuniones, muchísimas, no las conté, pero son muchísimas, y yo sé que mucha gente con el mensaje de Fátima despertó. Por lo tanto, y ahora veo también grupos que están cercanos a nosotros, que trabajamos juntos, y todos estamos haciendo consagraciones, rosarios, reparaciones, etcétera. Yo antes no escuchaba esto, hace 5 o 6 años yo no escuchaba esto en el mundo, y ahora sí veo muchas realidades que están haciendo lo que la Virgen pidió. Entonces fue un despertar, me parece, de personas clave, por eso el demonio debe estar enfadadísimo, un servidor o Mater Fátima, como que fue a despertar católicos, no fue a, ahora no hemos llegado a los ateos o los que no creen en Dios, los ha despertado, y entonces ahora pum, está viniendo esa gente despierta porque tiene fe, a lo mejor está anestesiada, como digo yo, está un poco anestesiada, despierta su alma y dice, ya estoy en una lucha, el enemigo lo tengo aquí, no me había dado cuenta, pues vamos a rechazarlo. Y de verdad, voy a poner un ejemplo, hay una que se llama Canal Mundo Católico, yo les veo súper activos, han crecido muchísimo, por poner un pequeño ejemplo, pero he visto muchos más, y veo que están consagraciones y reparaciones, y los veo muy, muy, muy fuertes, haciendo rosarios, invitando a la gente que se haga apóstoles del rosario, etcétera. Por poner una gotita que conozco, pero conozco más, y muchos se han metido ahora a los medios, no por la pandemia, antes de la pandemia, se empezaron a meter a los medios de comunicación, a las redes sociales, para llevar el mensaje de la Virgen. Por lo tanto, sí tengo experiencias y fuertes. Y ahora con esto del demonio, me encantó escucharlo, porque dije, gracias, me confirma que vamos por buen camino. Si odia este apostolado, quiere decir que lo lleva muy bien la Virgen.
Y los medios de comunicación, padre, usted sabe que muchos nos dan en manos de cristiano, de católico, de cristiano. ¿No ha tenido alguna resistencia por sus programas que lo está difundiendo en el mundial o ha habido una gran aceptación en general de todos los medios?
No, pues mira, ahí no te tengo mucho, o sea, una respuesta completa. ¿Por qué? Porque no conocemos medios de comunicación seculares. La mayoría de las entrevistas y todo lo hemos hecho con medios católicos, y así ya la Virgen ya llegó a 100 millones de personas. Entonces, es verdad, porque conozco algunos medios, no mucho, pero conozco la trayectoria, sus ideologías, etcétera. Claro, son anticlericales, son totalmente anticlericales. Pero sí, por ejemplo, el primer rosario, cuando estaba en España, algún medio, que son muy beligerantes con la fe, y promueven inmoralidades, etcétera. Mas, sin embargo, nos dieron espacios. Curioso, que a lo mejor por amistad alguien conocía a las personas que estaban dentro y lograron hacernos entrevistas, etcétera. Pero no tenemos mucho conocimiento de medios seculares. Yo creo que ese será un paso ya que estamos quizá ahora en este momento sí estamos listos para dar, porque ya los medios católicos ya conocen a Mater Fátima, la aprecian, cada vez que hacemos algo pues nos acogen y nos permiten darlo a conocer. Y ahora, pues con esa gente que tenemos, ahora dar un salto y empezar a incursionar en medios. Por ejemplo, en Salvador, una señora, pero era católica, tiene como más de 100 radios dispersas por el país. Ella sí nos hizo entrevistas, son radios seculares, mas sin embargo, pues ella es muy católica y dijo, no, padre, aquí usted nos tiene que dar el mensaje, y lo dimos, gracias a Dios.
Qué maravilla. Ya lo había dicho, pero quisiera oírlo también un poquito mejor, más detalle. ¿Usted siente también diferencia entre el primer actividad que se desarrolló en la actualidad, ahora con este tercer rosario, que hay mucho más entusiasmo por sacerdotes y en las parroquias, en las iglesias? ¿Usted nota? A mí me parece que sí, yo hablo por Toronto. A mí me parece que hay mucha gente involucrada, muchos laicos involucrados, sacerdotes involucrados. A mí me parece que ha sido positivo. ¿Usted también nota la participación de la iglesia en esa parte?
Sí. Y sí, qué bueno, buena pregunta, porque los sacerdotes, yo fui párroco, los sacerdotes recibimos, cuando estás en la parroquia, ahora soy misionero, pero cuando estás en la parroquia recibes 20,000 iniciativas. Entonces, es que ya algunas ni las ves, porque no te da ni tiempo o simplemente porque no son de tu interés. Entonces, lógicamente, Mater Fátima ha ganado como presencia, y sí, solamente en una diócesis, arquidiócesis de México, 200 parroquias, cuando me dieron el informe. En otra, 50, ese fue el año pasado. En otra, que es otra arquidiócesis también grande de México, ya al día de hoy, y todavía no están todavía haciendo la promoción, no han terminado, todavía tenemos días de preparación, ya tienen más de 50 parroquias. O sea, imagínate, multiplica esa cantidad por diócesis. En México hay 140 diócesis aproximadamente. Pues ya solo en un país da miles de parroquias. Entonces, en Colombia, el primer rosario mundial, digo estos datos así pequeñitos porque no buscamos estadísticas, yo no pregunto estadísticas, porque yo sé que Dios sabe cuántos se unen. Y a mí, yo lo haría igual por uno que por 100 millones, porque yo lo hago. Ya las personas que se unen, como es una respuesta entre Dios y el corazón, pues digo, mira, como Dios lo va a saber, las bendiciones van a caer según lo que Dios vea. Pero entonces sí noto que párrocos más entusiasmados. Y mira, Mater Fátima empezó con dos rosarios mundiales. Para mí eso era Mater Fátima. Ahora tiene 11 apostolados en el mundo. Muchos de ellos están empezando desde hace poco. Entonces yo digo, de aquí a, no sé, a 4 o 5 años, esos 11 apostolados, ayer precisamente voy a dar una buena noticia, tuve una reunión con unas personas de Colombia y así, en una llamada telefónica nos regalaron 100 imágenes peregrinas de Fátima, ¿no? Y tú dices, esto no es humano. O sea, yo no conozco a la persona, me la han presentado, el Señor se identifica con la misión y dice, Padre, y también nos va a enseñar, porque lleva 16 años llevando vírgenes peregrinas por Colombia y algunas partes del mundo. Entonces, estaba feliz de entrar ahora en Mater Fátima para tener más proyección, pues, este apostolado. Y dice, Padre, 100 imágenes ya para empezar, ¿no? Entonces, increíble, dice uno, pero de la noche a la mañana ya tengo 100 imágenes que pueden peregrinar, pues eso ya se multiplica por 1,000, por 2,000 personas que van a empezar a recibir su Virgen y tendrán sus gracias, etcétera. Y cuando empecemos a hacer imágenes que podamos repartir 1,000,000, pues el efecto espiritual, claro que se va a notar. Y todo suma, todo lo que se hace es una corriente de amor.
Vamos a hacer una pausa de unos segundos, Padre, y volvemos otra vez.
Volvemos otra vez.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa En Busca del Tesoro Escondido por Radio María Canadá, que tenemos en esta oportunidad nuestro querido padre Héctor Ramírez nos está hablando sobre el tercer Rosario Mundial de Mater Fátima. Padre, usted nombró las actividades, me gustaría para el público de todos los detalles que se piensan hacer, o sea, ¿qué es lo principal actividad que se va a hacer? ¿La misa, el rosario? ¿Se va a hacer para el propio día del 13 de mayo o están previstas actividades anteriores y posteriores al día?
Sí, pues mira, voy a hacer así como una síntesis y luego ya podemos profundizar en ellas. Nosotros efectivamente hablamos del antes, del durante y del después del Rosario Mundial, ¿no? Entonces, el antes estamos haciendo muchas cosas para darlo a conocer, como esta entrevista, pero sobre todo hemos lanzado dos iniciativas para que la gente ya las adopte. Hemos empezado el 10 de abril pasado la consagración de los 33 días según el método San Luis María Griñón de Montfort para consagrarnos a Jesús por María y San José. Entonces, lo digo porque si alguien escuchando este programa, dice, oye, yo sé que ya han empezado, ¿puedo unirme? Sí, ahora vamos a dar las redes sociales donde tenemos estas catequesis, meditaciones. Entonces, pueden unirse a esta consagración, se consagran el 13 de mayo y después pueden, como se quedan grabadas, después completan sus catequesis. Pero lo importante ahora verdaderamente es poner, dado que el momento mundial no es fácil, es grave lo que está pasando, pues es muy importante el preparar el corazón. Y luego otra campaña del antes son selfies, es algo muy simpático, simple, que cualquiera lo puede hacer, pero tiene un sentido espiritual, ahora lo explico. Estamos pidiendo que la gente se tome un selfie antes, hace un Ave María antes de tomarse el selfie, y con una rosa, una flor, puede ser natural, de papel, foto, lo que sea. ¿Por qué? Porque en Colombia, que es un país de flores, nos han regalado miles de rosas blancas. Entonces, esa campaña nos ayuda a prepararnos, y ya empezamos a rezar también por el Rosario Mundial, preparar el Rosario Mundial, y cuando veamos el 13 de mayo ese altar lleno de rosas, el cuadro de la Virgen lleno de rosas blancas, etc., me voy a recordar con ese selfie que me tomé y que envié a las redes sociales de Mater Fátima, voy a recordar que ahí estoy yo espiritualmente, que yo colaboré con mi oración, con mi ilusión, ese día también me he unido, o sea, que ha habido una preparación previa. Entonces, ese sería el antes, el durante, ya lo hemos hablado, la Eucaristía, la hora santa, con el rosario, la consagración y la procesión. Y el después, eso sí me gustaría hablarlo porque me encanta, es una iniciativa que ya existe. Si Mater Fátima no está inventando nada nuevo, lo único que está haciendo es potenciar lo que Dios ya ha suscitado en la iglesia. Se llama en inglés Rosary Makers, que vamos a lanzar una campaña del 14 a final de mayo para que todo el mundo que quiera, a través de tutoriales, workshops, como le llaman en inglés, enseñarles hacer rosarios. Entonces, y aquí hay tres ganar, por decirlo así, usando términos humanos, ¿no? Yo gano porque cuando hago el rosario, se reza el rosario. Entonces, yo estoy rezando rosarios. Mientras estoy trabajando para la Virgen, estoy haciendo rosarios. Entonces, gano yo. Ese rosario hecho en oración será un artículo de piedad ungido, porque está hecho en oración. Entonces, gana también el objeto, o sea, el objeto que está preparado para hacer ese regalo. Entonces, ese rosario es entregado a una persona que gana, porque yo lo hago en oración, invito a la persona a que rece el rosario en oración, entonces ya gana la persona que recibe el rosario. Y tercer ganar es, yo puedo hacer esto en grupos. Imagínate que yo invito, no sé, a cuatro vecinos o mi familia y me pongo a hacer rosarios en oración con mi familia. Entonces, ya estamos haciendo cenáculos de oración. Entonces, es que por todos lados se gana. Y sobre todo dirá, padre, ¿por qué no haces estampitas de no sé qué? Porque la Virgen dijo en Fátima que si rezamos el rosario todos los días, ella puede dar la paz. Y esa es la primera condición para que podamos vivir tranquilos, mirando a Dios, etc. Pero si estamos llenos de guerras, de persecuciones, de odios, de rabias, pues mira, ahora estos feminismos que están potenciando en el mundo, tremendamente agresivos, pues ¿cómo quieres que haya paz si reivindicando una injusticia yo me hago más violento? Pues yo no sé si esa es la solución. O sea, al mal le añades otro mal, pues no. En cambio, como dice San Pablo, si al mal tú lo combates con el bien, lo vences con el bien, el mundo cambia. Entonces, es eso, llenar de rosarios el mundo para que las promesas que la Virgen ha dado en Fátima y en otros lugares también, sobre el rezo del rosario, pues verdaderamente se cumplan en los corazones de los hombres, en la historia. Entonces, ese es el antes, durante y después. Y esto es una novedad, la primera vez que lo vamos a hacer. Y la idea es que la gente que quiera colaborar con este apostolado de hacer rosarios, y lo que queremos es tener gente haciendo rosarios en todo el mundo. Después haremos campañas, ya están viniendo jóvenes a Mater Fátima, misioneros de María adultos. Y por poner un ejemplo, imagínate en una diócesis, pues vamos a hacer una misión. Tenemos, no sé, 200 personas que pueden ir a la calle o visitando casas, etcétera, para invitar a la gente que rece el rosario. Pero no tenemos rosarios. Oye, vamos a enviar estos rosarios de tal país, que ahí tienen, no sé, 20,000 rosarios, y háganlos ustedes, entréguenlos ustedes, ¿no? Entonces va a haber una comunión de bienes, una comunicación de bienes muy grande. Y al final las bendiciones, que es lo que más esperamos, pues lleguen al mundo, a los corazones.
Sí, como dice la Escritura, el que enseñe a los demás a ser bueno, brillará en el cielo como estrellas. Ahora, todo eso requiere una logística, ¿no? Pero el equipo, usted no se preocupe por eso. Como dice Jesucristo, no te preocupes, que aparece 365 en la Biblia. No te preocupes. O sea, el equipo de María va a aparecer la gente que se va a encargarse de la logística. Y es un trabajo que usted es el instrumento y los que estamos siguiendo atrás. Pero al final es un proyecto de la Virgen, entonces ella tendrá que abrir la puerta y cerrar cuando hay que cerrar, pero esto no lo para nadie, creo yo, así lo veo yo.
Así es, y gracias, porque así lo entiendo yo también. Inclusive, fíjate, yo ya les he dicho a la gente que empezamos 4 laicos y un servidor. Eso era Mater Fátima. Ahora, gracias a Dios, ya hay en la parte de internacional, yo creo que ya llegamos a un centenar de personas. Por eso cada vez más hablaba de 11 apostolados, etcétera. O sea, esto ya empieza a verdaderamente a cubrir más necesidades, a poder ofrecer más servicios continuos, porque antes eran cosas puntuales, mundiales, pero ahora sí hay diócesis que ya nos empiezan a pedir ayuda y establemente podemos ayudar, colaborar, etcétera. Entonces, y yo le decía a la gente, sobre todo la que me acompaña en la parte internacional, le digo, miren, oye, hasta yo puedo pasar. Ya al inicio todo dependía de mí, porque claro, yo les iba explicando lo que Dios me había puesto en mi corazón, etcétera. Pero después de 3 años de vida, hay que madurar más. Eso es normal en cualquier institución, que se asimile bien el carisma que Dios le quiere dar a este apostolado. Pero ya a estas alturas, aunque me quitaran hoy, que dijeran, no, pues mira, padre, tú ya no continúes aquí, yo perfecto, tengo que obedecer, etcétera, pero ellos no van a parar. O sea, Mater Fátima, si por ejemplo Satanás dije, yo quito la cabeza y destruyo esta apostolado, ya llegó tarde, porque sí, le puede mermar, le puede hacer daño, porque todavía es muy jovencito, está madurando, pero ya no lo detiene, porque ya la gente que está trabajando en la parte internacional es consciente de lo que Dios quiere, es consciente de las necesidades del mundo y es consciente de que Satanás no lo quiere esta postulando. Entonces, ellos lucharían por seguir adelante.
Le digo como, solamente como un comentario, a la gente que tiene usted en México, a la persona que yo siempre tengo mi contacto, y aquí en Canadá realmente son personas entregadas a este apostolado, ¿no? Gente humilde, gente interesada, no hay rivalidad, o sea, creo que la gente está completamente convencida y convertida de que esto es un proyecto de la Virgen y tenemos que llevarlo, porque siempre en los movimientos de apostolado siempre hay rivalidad, y esa es la parte humana, es normal, Sin embargo, en este movimiento veo mucha unión y mucho entusiasmo y mucha caridad, porque hay gente de diferentes niveles, entonces hay que saber cómo llevar toda la información. Y yo quiero felicitarlos al equipo que la Virgen ha seleccionado, porque de lo que yo conozco me parece que son excelentes.
Gracias, sí, efectivamente. Y cuidamos mucho la caridad. Ya es normal, como dices tú, hemos tenido ya nuestras, porque, pero no por malas actitudes, sino por tensiones del trabajo, que ahora son tantas las cosas que Dios nos va pidiendo, que a veces pues las tensiones nos ganan y las prisas, etcétera. Pero efectivamente, yo puedo decir que en actitud, gracias a Dios, y espero que Dios defienda su proyecto, su apostolado, porque Él quiere algo grande para esto, que no permita que vengan personas que vengan a dividir, a destruir, a sí, protagonizar de ellas mismas. No, no, aquí siempre hemos hablado que aquí la que va a reinar es ella. Por eso Mater Fátima inclusive pues no está hablando de no sé, de diócesis, de personajes, etcétera. No, Mater Fátima habla de ella. Aquí la que va a brillar es ella. Nadie ni protagonismo. El padre, si se dan cuenta, cada vez más yo voy desapareciendo, ya no hago tantos videos y tal, porque ya ahora entran nuevos sacerdotes, laicos, etcétera. Bellísimo. Ahora ya entiendo, yo me iré haciendo pues hacia atrás, porque ya entienden qué es Mater Fátima, el mundo. Me tocó explicarlo, no sé, 3 años, ¿verdad? Y ya poco a poco ya no es necesario que yo diga todo, y ya yo me voy colocando quizá en la parte esa de poder madurar la parte humana para que verdaderamente quede sólida, y ahora sí cada uno haga su labor, que ahora estamos en ese proceso. Y pero después la cara de Mater Fátima, yo le decía a la gente, mira, Mater Fátima acoge a todos, todo sacerdote, todo laico que ame la Virgen, que tenga algo que decir al mundo, aquí tiene su canal, su plataforma, y efectivamente ya sacerdotes dando cursos, dando charlas, laicos dando su experiencia, etcétera. Entonces, y es muy bonito que se sientan que he descubierto al menos 2 aspectos del carisma. Uno, si me piden que escriba el carisma, pues ya lo iré escribiendo, pero uno es que Mater Fátima tiene esa capacidad de aglutinar el mundo de una forma muy agradable, o sea, se siente la gente muy, muy, muy parte de esto. Y segundo, es que no, como digamos, que con lo que dices tú, no hay rivalidades con nadie, no hay competencias, y entonces todos, o sea, Mater Fátima, yo le digo, así le decía a la gente, no es que yo te digo, ven a Mater Fátima, sino que yo te entrego Mater Fátima, y tú lo haces, y es tuyo, es un proyecto de la Virgen. Entonces la gente le gusta porque dices, oye, lo que propones me es atractivo, pero es que lo hago yo, con mi estilo, con mi forma, etcétera. Yo recibo todo de ustedes y lo amoldo, lo adecuo, le pongo mi carisma, mi estilo, etcétera. Y entonces es mío, Mater Fátima es mío. Y yo digo, efectivamente, porque aquí la que está reinando es la Virgen, no el apostolado es un medio. La Virgen se puede servir de este o de otros 10 más, no necesariamente de este. Entonces, estamos aprendiendo la parte espiritual.
Hablaba yo con un obispo hace unos 10 años, un obispo en Washington. Y él, hablábamos de la situación en Norteamérica, y él me decía que la espiritualidad hispana, hablando de la habla hispana, España, México, Sudamérica, le estaba dando un poquito diferente por la calidez, por el amor a la Virgen, y que estaba cambiando Norteamérica. Entonces, la pregunta donde yo vengo, porque siempre me llama la atención cómo está reaccionando la iglesia en otros idiomas, por lo menos en el habla inglesa. ¿Cómo ha sido la aceptación? ¿Sigue percolando ahí? ¿Es igual a los hispanos o no tiene que ser igual, pero está creciendo también en la parte inglesa?
Sí, sí. Y no crecemos, fíjate, por falta de, por una necesidad nuestra. Así lo digo yo, Mater Fátima tiene que hablar todos los idiomas. Entonces, tenuemente estamos ya empezando a producir cosas en inglés, novenas, consagraciones. Por ejemplo, la consagración que estamos haciendo para este 13 de mayo está en inglés, está en portugués y está en español. Entonces, y es la primera vez que pudimos hacer todos estos idiomas. Entonces, nuestra dificultad, yo no encuentro dificultad en entrar en los corazones. La dificultad es nuestra en la falta de tener personas que nos ayuden, ¿no? Entonces, en este caso por idiomas. Pero sí, yo no veo, yo he estado en Estados Unidos. Primero, efectivamente, la riqueza de los latinos, pues es una riqueza impresionante. O sea, el sur se nota la fuerza espiritual de esos latinos que con mucho sufrimiento han podido rehacer su vida en otro país y la verdad que no abandonan su fe. Es más, puedo decir con gusto y con admiración que he encontrado a veces más fe en esas familias que en los propios países de origen, ¿no? O sea, a lo mejor en los países de origen se está perdiendo, en cambio esta parte, esta franja del sur de Estados Unidos, una fe muy recia. Entonces, nuestro problema del inglés es que no hablamos el inglés, o sea, vamos produciendo poquitas cosas y sí, igual el portugués, por ejemplo, Brasil, que es el país con más católicos del mundo, pues ahora estamos empezando a entrar muy poquito, pero no porque no se pueda, sino porque la producción de novenas, de material para ofrecer es pequeña. Pero nos ofrecieron hoy una señora precisamente que vive en Canadá, en Quebec, si no me equivoco. Ella también se ofrece, llegó por un apostolado muy cercano a nosotros, que está en Chile, y ella quiere ayudar a traducir. Digo, pues, le decían, pues mira, a lo mejor es el inicio de que Mater Fátima empiece a hablar francés, que no habíamos encontrado todavía la posibilidad. Y así, alemán ya tiene algunas cosas, griego, ya hemos hecho algunas cosas en griego, etcétera. O sea, tiene así pequeños pasitos, sí se han hecho cositas en varios idiomas, pero establemente es difícil porque sí. Como somos voluntarios, necesitamos muchísimas manos
y recursos.
Y así es, pero no vamos mal, porque ya sí. Tenemos esa gama de apostolados. Ya empezamos a hablar esos tres idiomas, casi la web, por ejemplo, está en esos tres idiomas. Todo lo que tiene la website ya habla tres idiomas. Y nuestras producciones también ya van creciendo en los tres idiomas. Entonces, yo creo que será un año más o menos, y podemos hablar mínimo tres idiomas.
Sí, bueno, me parece a mí que he estado en Italia, me parece que la comunidad italiana es muy parecida a la parte, el habla de hispana, me parece. La espiritualidad más o menos muy parecida, y creo que en la parte italiana también, no sé cómo estará el avance en italiano de este proyecto azul.
Sí, por ejemplo, los rosarios mundiales, las meditaciones las traducimos en 8 idiomas. Entonces, el rosario mundial, por eso también puede llegar a mucha gente. Y el flyer, que es el que avisa, el que invita, lo hemos traducido con la gracia de Dios en 17 idiomas, aunque no tenemos gente estable, pero llega a ser traducido en 17 idiomas, ruso, japonés, chino, o sea, idiomas que no. Pero Mater Fátima, como tiene ya presencia en 56 países, China, como les decía, Alemania, etcétera, entonces, y nos faltan algunos países importantes, pues gracias a ellos, algunas cosas podemos traducirlo. Por ejemplo, el sitio de Jericó, que también en el mundial lo hemos hecho, se llegó a traducir en, si no me equivoco, en 6 o 7 idiomas, y entre ellos estaba el italiano. Entonces sí tenemos gente que nos ayuda a promover el Rosario Mundial, tenemos las meditaciones italiano para los párrocos, el sitio Jericó en italiano, pero igual, establemente, yo hablo italiano, porque yo estudié en Italia 4 años, pero no me da tiempo. O sea, que yo, ¿por qué digo esto? Yo estaría dispuesto a empezar a hacer material y charlas o catequesis en italiano, pero por ahora me toca fundar. Entonces, pero sí, ya llegará el italiano. Y aparte tengo mucha ilusión porque al final, pues la mayoría de los sacerdotes, gracias a Dios, no la mayoría, pero una buena parte de sacerdotes está pasando por Italia en su formación. Entonces el italiano es un idioma muy asequible para la iglesia, para los que estamos en la iglesia.
Bueno, me pidieron que usted iba a hacerte una entrevista con nosotros en italiano. Estamos en eso.
Ah, sí, encantado. Encantado. O sea, mi italiano no es perfecto, pero puedo defenderme. Mi inglés no es perfecto, pero alguna palabrita puedo. Al menos puedo invitar a la gente al Rosario Mundial. Sí, no, el italiano sí lo hablo mejor. El inglés, aunque lo hablo, pero con más dificultad.
De todo modo, como fue el proceso de Sor Faustina, Santa Faustina, el sacerdote que salió hacia Canadá y promocionó la Divina Misericordia, eso es lo que va a ocurrir con Mater Fátima. La Virgen tiene su tiempo. Otro puntico interesante, padre, que estuve oyendo también, que usted está programando un acto de reparación para junio. Pues podría darnos, en la parte final del programa, usted podría hablarnos de ese programa también que tiene.
Sí, mira, es bellísimo y sigue siendo mensaje de Fátima. Entonces, lo digo, todas estas cosas las voy contando y repitiendo mucho porque yo fui capellán, entonces me di cuenta que yo era el primero que no conocía el mensaje y segundo, que vi que los peregrinos tampoco, y estaban en Fátima y no conocían el mensaje. Entonces, la gente de fuera, no todo el mundo conoce el mensaje de Fátima. Te voy a poner una estadística. En las 6 apariciones de la Virgen, del 13 de mayo al 13 de octubre, repitió 6 veces que rezáramos el rosario todos los días. Pues en las apariciones de Fátima, que también incluye las de España, se habla 5 veces del Sagrado Corazón de Jesús. Y la gente casi no relaciona el mensaje de Fátima con el corazón de Jesús. Entonces, precisamente el 10 de junio, que son vísperas, porque va a ser transmitido desde España, también es muy bonito, si se dan cuenta, cómo la Virgen, y ahora en este caso el Sagrado Corazón de Jesús, van a ir buscando sus países para poder transmitir las cosas, etc. Y bueno, ¿qué es lo que veo que está haciendo? Da a conocer la riqueza de esos santuarios y esa espiritualidad que se vive en ese país. Entonces, el 10 de junio vamos a tener la primera hora reparadora mundial al Sagrado Corazón de Jesús, que va a consistir, el formato es muy sencillo, igual una Eucaristía con las oraciones de la solemnidad, porque ya son vísperas en España, y después vamos a una hora santa con textos, y ahí vamos a conocer la revelación, porque igual pocos conocen la aparición y revelación del Sagrado Corazón de Jesús al Padre, es beato, Bernardo Hoyos, de España. Esto fue en Valladolid, en España. Bueno, entonces también va a ser muy hermoso aprovechar esa ocasión para que el mundo conozca esta aparición, porque la de Parel en Monial, de Santa Margarita María de Alacoc, el mundo la conoce, pero esta no todo el mundo. Entonces, ya Cristo, yo decía, es que ahora tú me decías los criterios para escoger el santuario. Y claro, yo me hubiera ido a Parel en Monial, que lo conoce todo el mundo. No, sí. El Señor dice, voy a dar a conocer esta aparición, porque el mundo no la conoce y es muy importante el mensaje que he dejado aquí. Sí, sí, bueno, entonces, misa, hora santa, y durante la hora santa van a estar leyendo textos de esa revelación con música, con silencios para rezar. Después nos consagramos directamente al Sagrado Corazón de Jesús. Aquí es a Jesús por María, pero ahí es una consagración total al Corazón de Jesús, el que quiera, directamente, porque es la fiesta de él, la solemnidad, y terminamos con las letanías al Sagrado Corazón de Jesús de reparación, son reparadoras, porque es muy ofendido, como dijo en Fátima la Virgen, o sea, deja de ofender a nuestro Señor, que ya está muy ofendido, dijo ella en octubre, ¿no? Entonces, y luego el ángel también le explicó que estaba muy ofendido el corazón, los dos corazones. Bueno, entonces terminamos, nos dan la bendición y ese es el día. Va a haber más eventos, no quiero confundir a las personas, pero va a haber más eventos antes, durante y después. El esquema es el mismo, pero solamente menciono este hecho. Entonces, ahora sí, el mensaje de Fátima, al menos desde nuestro punto de vista, se empieza a completar. La Virgen tiene su convocatoria desde el mensaje de Fátima mundial, pero también el Sagrado Corazón de Jesús tiene su convocatoria mundial y van unidos. Entonces, para mí es un año me parece que va a ser un año de muchas gracias, a pesar de las dificultades del mundo, para el mundo.
Bueno, padre, muchísimas gracias. Quisiera seguir, tengo otras preguntas interesantes sobre la tribulación que la gente opina, pero en aras del tiempo tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias. A mí me parece que tuvo una entrevista muy linda con usted. Ya usted me dio la oportunidad la vez pasada, otra vez. Espero pronto volverlo a... Sé que está muy ocupado, pero necesitamos todavía darle mucho más, otra cosa que el público quisiera ver. Muchas gracias, padre, y Dios lo bendiga, y gracias por ayudarnos.
Gracias, y bueno, solo recordarles que la web se llama materfatima.org y las redes sociales Mater Fátima Internacional. Ahí todo lo vamos a poner, todos los documentos, todos los videos, para que después la gente nos ayude a divulgarlos. Ahí los vamos a poner. Y recuerden, dos frases que me parecen muy bellas. Haz sonreír a la Virgen, que es el lema de Mater Fátima. Haz sonreír, de este rosario mundial, perdón. Haz sonreír a la Virgen. Y Pero la segunda es del mensaje de Fátima, que es más profunda. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Por lo tanto, eso es lo que estamos tratando de hacer, luchar para que la Virgen triunfe cuanto antes.
Gracias, Padre. Muchas gracias.
Que Dios les bendiga.
Eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.